Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes, como es habitual esta temporada, a partir de la 1 y 10 de la tarde y hasta las 2 en punto estamos acompañándoles en esta jornada de viernes. Por fin vuelve al fútbol, después del parón de selecciones tenemos un domingo de fútbol extraordinario. A las 2 de la tarde, coincidiendo curiosamente con la final del Mundo Básquet entre España y Francia o Argentina, como hemos sufrido esta mañana en esa semifinal con victoria española ante Australia después de dos prórrogas y que le ha contado la cadena COPE. Estamos con un fin de semana que además de esa final nos va a traer la vuelta a los equipos sevillanos. Estaban deseando seguro ver de nuevo al Sevilla el domingo 2 de la tarde en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, con rueda de prensa ya de Lopetegui, que se ha producido hace escasamente media hora en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Enseguida estaremos allí con Víctor Fernández, pero a esta hora de la tarde, 1:11, se está desarrollando ya la rueda de prensa de Rubi, del técnico del Betis, en la Ciudad Deportiva Verdiblanca. Recuerden, domingo 9 de la noche, Betis Getafe, sonido ya en directo de esa sala de prensa. Allí está Andrés Ocaña. Andrés, ¿qué tal? Hola. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Le preguntan al técnico del Real Betis Balompié. Enseguida resumimos la primera parte, pero escuchamos a Rubi.
No sé si le sirve que se puedan parecer en algunos automatismos a la hora de preparar el partido.
Bien, a ver, obviamente son sistemas de juego diferentes. Unos juegan con 5, otros juegan con 4. Son equipos que son muy prácticos a la hora de jugar. Eso les caracteriza. Son equipos que no marean mucho la perdiz y van enseguida a buscar la portería rival. Pero sí que le veo un equipo en ese sentido, como te diré, que la diferencia del sistema de juego hace que los matices a la forma de atacarle para nosotros sean diferentes. En cuanto a lo que es un equipo práctico, posiblemente es así, pero bueno, a día de hoy estamos jugando contra un equipo que se clasificó para la Europa League, que mantiene bloque, mantiene entrenador, por lo tanto quiere decir que han dado un nivel muy alto.
Ir se le dio muy bien el día del Leganés, mejor que en anteriores partidos incluso, da la sensación de que va a más. ¿Puede ser el líder del equipo? ¿Siente usted que puede ser el líder del equipo en el terreno de juego?
Bueno, claro, pienso que en cuanto a calidad tenemos jugadores que son muy líderes muchos, ¿no? Te hablaría de Canales, te hablaría de Joaquín, te hablaría de muchos, pero sí que es cierto que Nabil pues es un jugador que quizás aquí en España era un poco desconocido y con la calidad que tiene y su capacidad de asumir juego dentro del campo, de atraer rivales, porque cuando recibe él tiene esa pausa que atrae rivales, pues es una especie de líder, sin menospreciar a otros compañeros. Nabil es un jugador que, estando a lo que estáis viendo y aún puede dar un poquito más, seguro, pues es un jugador que no tiene los otros equipos y nosotros sí.
Mister, buenas tardes, Andrés Ocaña de Deportes COPE Sevilla.
Ay, por aquí, perdona.
Encantado.
Igualmente.
¿Ha tenido problemas el Betis quizás en las primeras jornadas de un poco de equilibrio? No sé si coincide conmigo o no, para arriba parece que va a ir bien, pero le hace falta cerrarse. ¿Es complicado en semanas como esta? Las dos preguntas son si está trabajando en arreglar este sentido, este aspecto del juego, y si es complicado en semanas como esta que le falta tanta gente, claro, porque veamos alguna evolución en este sentido.
Buena pregunta. Creo que también es un poco circunstancial y a mí me sabe mal tener ese 8 en el casillero, sobre todo los 7 primeros goles, pues 2 y 5, pero cómo han ido los partidos, contra quién hemos jugado, con qué condiciones, pues nos han hecho recibir más goles de lo que obviamente nos hubiera gustado, y yo creo que no va a volver a pasar el tener tantos goles en contra en dos partidos, ¿no? 7 goles, pues bueno, son muchos. Para nosotros es importante corregir eso, y la decisión que hemos tomado es que, a pesar de que no teníamos los internacionales, hemos trabajado con los que habían para corregir estas situaciones defensivas, y a los internacionales les hemos explicado hoy lo que hemos trabajado estos días para que ellos sepan también que, aunque no lo hayan hecho en el campo, por lo menos sepan que estamos intentando mejorar ese aspecto.
Es su última temporada de contrato. El otro día en un acto publicitario dijo que se encontraba bien y que por él, bueno, se le gustaría renovar. Le pregunto, como usted como entrenador, ¿renovaría a Joaquín otro año más, aparte del que ya tiene esta vigente temporada?
Para mí la gran noticia es que él haya dicho que se encuentra bien, que la verdad es que lo vemos todos, ¿no? Que se encuentra bien, pero que al final son cosas que me dependen mucho también de la cabeza. Esa ilusión por venir a entrenar cada día, esa motivación, para mí es a veces más difícil de mantener que no el aspecto físico. Joaquín, a nivel físico, pues obviamente el 90-90-90, pues a lo mejor le costaría mucho, eso ya lo sabemos todos, pero cuando está en el campo y está fresco es diferencial también. Por lo tanto, mi respuesta es que creo que lo tiene que decidir él, si su cabeza está como está, igual de divertido, de ganas de trabajar, yo no lo tendría ninguna duda, no es tan fácil encontrar jugadores como él.
El tema anterior, el hecho de que no esté Andrés Guardado, que quizás es un futbolista que tiene mucho recorrido en ese cierre del centro del campo, ¿le hace a usted tener un poco de dudas en ese mediocampo o sabe cómo suplir un jugador de esas características que igual no tiene el Betis, uno parecido?
Bien, a ver, yo siempre considero que lo más importante es que el jugador que salga, independientemente de las características, esté al 100% de su nivel. Se llame Andrés, se llame como se llame, ¿sabes? Es decir, que por lo tanto nosotros vamos a hacer, si no puede jugar Andrés, entrar a un jugador que lo vemos que está al 100% y que realmente creemos que puede rendir. Eso ya me tranquiliza. Por otra parte, siempre he manifestado que para mí la confianza en toda la plantilla tiene que ser una realidad, no es lamentarse porque falta un jugador, ¿no? Ahora, que hubiera preferido que estuvieran todos, pues obviamente, pero no ha podido ser, no me lamento más, y máxima confianza para el jugador que entre. Y repito lo que he dicho antes, al final tenemos 4 partidos en 12 días, va a haber jugadores que no van a poder estar cada día para jugar esos 90 minutos, pues de momento a Andrés le toca descansar el primero, tampoco pasa nada.
Tengo otra pregunta sobre Sergio Canales.
¿Sí?
Se está hablando mucho después de los primeros partidos que, claro, la presencia de los 2 mediocentros más Fekir hace que quizás Sergio tenga que partir más desde una banda, no se está viendo su mejor nivel. ¿Usted cree que él ahí puede rendir a su máximo nivel o tiene otra idea para él después de haberlo visto?
A ver, yo creo que estamos en un proceso normal de muchos de nuestros jugadores de la plantilla, que a medida que se va entrando en la competición van recuperando su mejor nivel. Esto tiene su lógica con todos, no con Sergio solo. En cuanto al aspecto táctico que comentas, el otro día jugó ya un poco más metido hacia adentro, no jugó tanto por la banda, pero yo es un jugador que puede jugar en muchas posiciones, porque al final es un jugador con calidad, un jugador con trabajo, un jugador que tiene capacidad para ayudar al equipo en aspectos ofensivos y defensivos. No tiene que ser un mayor problema si él realmente tiene esa motivación, que la tiene.
La rueda de prensa.
Espera a un Getafe que le
preguntan por el partido en sí, por el partido que espera ante un Getafe que, recordemos, el año pasado ganó los 2 partidos al Betis.
Getafe suele ser un equipo que le incomoda mucho. Es decir, yo lo que quiero es que mi equipo no, en los ratos que estaremos incómodos, porque es así, lo consiguen con todos los equipos de que juegan, consiguen que el rival haya fases del partido que esté incómodo. Por lo tanto, esas fases nosotros las tenemos que superar sin ponernos nerviosos, sin precipitarnos, esperando nuestro momento. Y a partir de aquí, nosotros, independientemente del Getafe que esperemos, lo que queremos es que se vea el Betis que queremos, que es el que tenga el balón, el que ataque, el que tenga con las situaciones defensivas controladas. Luego también el Getafe, vamos a ver hasta qué punto nos dificulta para ver nuestra idea de juego.
¿Alguna pregunta más, Andrés?
Una pregunta partido, más, digamos, de Andrés. No voy a decir decisivo a la altura de campeonato que estamos, porque falta muchísimo, pero importante ya para que la gente empiece a confiar en su proyecto, si se le gana al Getafe y que los jugadores ya se olvide lo que había antes y se empiece a centrar más en el Betis de Rubí.
Para mí es un partido importantísimo por una cosa o por una circunstancia que he vivido ya en estos 3 partidos que llevo aquí, que es que nosotros pinchamos en la primera jornada de liga aquí con toda la gente tan ilusionada como la teníamos. Ahora la hemos vuelto a recuperar un poquito con la victoria del día del Leganés. Si ganamos al Getafe, estoy seguro que habremos compensado un poco esa primera derrota que tuvimos, o esas 2 primeras derrotas, y para mí es una motivación muy, muy, muy grande. Por lo tanto, a nivel de importante, importantísimo, que es decisivo, como tú has dicho, no lo es, esto no vamos a engañar a nadie, pero sí que es decisivo para el corto plazo, para que esa ilusión que estamos intentando mantener todos nos funcione, sobre todo porque luego vienen 3 partidos en nada, y bueno, si salimos fuertes de aquí, yo creo que lo encararemos mejor.
concluye la rueda de prensa, Oliva, de Rubi. Enseguida estoy contigo, uh-huh. Dame un minutito sí. Y enseguida estoy de vuelta.
Sí, enseguida estamos de nuevo en la Ciudad Deportiva del Betis porque hemos comenzado a toda prisa, yéndonos evidentemente al directo. Mandaba a esa hora de la tarde, en el arranque de nuestro programa, la rueda de prensa de Rubi, de la que vamos a rescatar también la primera parte de ella. Lo vamos a hacer enseguida, las primeras preguntas que ha habido para el técnico del Betis, que tienen que ver con situaciones del partido, algunas de las cuestiones que hemos escuchado ya en directo, algunas dudas que están por resolver, quién va a sustituir a Guardado por delante de la defensa, una de las grandes incógnitas, si va a apostar por Loren y Borja Iglesias, o simplemente por uno de ellos, si va a premiar la buena racha de Loren o va a meter al Panda ya enseguida en el equipo. Estamos preguntando en tan solo un instante a Andrés Ocaña por esa rueda de prensa. Vamos a escuchar esa primera parte que nos quedaba por escuchar del técnico del Betis, y también vamos a conocer cuál es la última hora del Betis y también del Getafe. Vamos a estar en COPE Madrid con Gema Santos para que nos cuente cómo está este Getafe de Bordalás, que la pasada temporada con Setién le tenía absolutamente tomada la medida al Betis. Veremos qué ajustes hace Rubi. Enseguida vuelvo a la Ciudad Deportiva del Betis. Antes, porque prácticamente estamos todavía en titulares, nos acercamos también a Ciudad Deportiva del Sevilla. Allí, al filo de las 12:30 de la mañana, ha comparecido Julen Lopetegui. El domingo 2 de la tarde, en Mendizorroza, también un rival duro, difícil, el equipo de Garitano, a la vez Sevilla. Hola, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes desde la ciudad, buenos días o buenos mediodías. Desde la Ciudad Deportiva del Sevilla, en la Ciudad Deportiva ha sido el entrenamiento, ha entrenado un poquito antes el Sevilla,
¿sí?
Porque mañana va a viajar también antes, se quiere ir acostumbrando un poco, esto va a ser algo habitual durante la temporada por el tema de los horarios, mañana va a entrenar temprano, va a almorzar alrededor de las 12:30, 1:00 y va a viajar a Vitoria a las 2:00 p.m. Ya ha hablado Lopetegui, ha dejado algunas cosas interesantes con respecto a la situación de algunos jugadores, como es el caso de Ocampo, Chicharito, y después vamos a ir con las posibles novedades en el once inicial y con algunos detalles que hemos conocido esta mañana después de realizar un intenso periodismo de investigación con respecto al entrenamiento.
Si te pido un titular de Ocampos y de Chicharito, ¿qué me dices? ¿Ocampos llega y juega y Chicharito entra a la convocatoria?
Ocampos llega justo, pero yo creo que va a jugar.
Sí.
Creo que Ocampos va a jugar. Chicharito no sale de inicio, va a entrar posiblemente en la convocatoria y va a haber un movimiento de pieza en el once inicial que va a ser el habitual de los últimos partidos, entre otras cosas, porque esta mañana hemos conocido que Nolito arrastra unas molestias y a mí me da que Nolito no va a jugar el domingo en Vitoria.
Es un detalle interesante el que apunta a esta hora de la tarde Víctor Fernández desde la Ciudad Deportiva del Sevilla. Nolito con molestias, posiblemente no esté, se caiga del once titular en el que ha entrado en los tres primeros partidos de Liga. Ahora enseguida voy a volver contigo, Víctor. ¿Recuerda a ti, Lopetegui, escuchándole el discurso y su rueda de prensa, su discurso, ¿Lo podemos encasillar dentro de la escuela Emery Simeone? La del partido a partido, mira, no querer hablar más allá de lo que viene. ¿Te recuerda un poco sus discursos a entrenadores de ese perfil?
Mira, mientras prepara un sonido que es traído, después vamos a escuchar la rueda de prensa íntegra, que la tiene ya el querido Ricard Martí en su email. Un sonido que creo que resume perfectamente lo que tú estás comentando. Yo creo que le da incluso una vuelta más de tuerca. Yo creo que el profesor del partido a partido es Lopetegui. Bueno, ya lo ha dicho Lopetegui, que él es, que su maestro, uno de sus maestros es Vicente del Bosque, ¿no? Lo ha dicho ya públicamente, se lo ha leído. Vicente del Bosque daba algún titular, Vicente del Bosque
0-0.
Me formaba algún lío.
No se le conoció un charco.
Exactamente, el lío no me refiero, porque alguno dirá, bueno, ya quieren un escándalo. No, sino algún titular, algún comentario. No se le recuerda, ¿no? Pues vayan acostumbrándose que Lopetegui todo lo hace de puertas hacia adentro. Y cuando me diga Ricard Martí,
podemos ya está, preparado,
escuchar. Pues escuchen, porque en este extracto de 30 segundos se resume la rueda de prensa de Lopetegui.
¿Está por ahí, Lopetegui?
No, sin duda que es muy importante. Siempre los arranques después de selección y los partidos previos y post, todos son importantes, pero claro que el haber estado separados durante un tiempo el grupo, pues tratamos de aprovechar estos tres entrenamientos que tenemos donde podemos estar con todos y preparar un partido que nos va a exigir dar una grandísima versión, una vez que prácticamente es una aventura.
Bueno, ahora estamos con la rueda de prensa, con algunas de las frases que nos ha adelantado ya Víctor Fernández, sí, que definen un poco al entrenador del Sevilla. Enseguida vuelvo contigo, Víctor, si te parece. Y vamos con esas noticias que tienes respecto a posible 11 titular. Son los titulares de esta jornada frenética de viernes, previa de jornada de Liga y con comparecencias de prensa de los dos entrenadores, de Julen Lopetegui y de Rubi. Pero, como no, los titulares vienen con una firma de prestigio. Porque sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net, gabrimotor.net. Recuerda, los titulares de Deportes Cope Sevilla con Gabri Motor. Una de la tarde, 25 minutos, vamos a rematar la información del Betis, vamos a entrar en detalles en profundidad con Andrés Ocaña y posteriormente estaremos también con la rueda de prensa de Lopetegui, al que tenemos que escucharle. Nos va a dar detalles Víctor Fernández de un posible 11 con esa novedad, la posibilidad de que Nolito se pueda caer del 11 titular, que Ocampos vuelva, que Chicharito entre ya en la lista de convocados mañana mismo. En fin, hay un montón de detalles y noticias que enseguida nos va a traer Víctor Fernández. También está hablando, por cierto, a esta hora de la tarde Garitano, el técnico del Alavés. Pero por ir ordenando todo lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde, habíamos arrancado nuestro programa y vamos ya de lleno con la información del Betis, con una parte de la rueda de prensa de Rubi, del técnico del Betis. Sigue por ahí Andrés Ocaña, Ciudad Deportiva del Betis. Andrés.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Sí, efectivamente, aquí seguimos y por ordenar, como tú bien dices, ¿te parece que escuchemos los dos minutitos y medio? Porque ha estado muy interesante. ¿Sí? Primero ha hablado del estado de salud de todos los internacionales que han venido y demás. Lo vamos a escuchar de boca de Rubi y después lo resumimos. Vamos, el resumen es que solo Tello no está en condiciones para jugar el partido y Guardado, que está de permiso de paternidad. Y lo segundo, ¿pueden jugar juntos Borja Iglesias y Loren en este Betis? Pues si quieres, lo escuchamos y ahora
perfecto,
te doy la última hora del equipo.
Perfecto, vamos a ello.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio Callejón. Buenas. Para Movistar. Quiero que nos haga un poco el parte médico. ¿Cómo está la enfermería? Solo está Tello, además de la baja de Guardado por su paternidad. ¿Y cómo han vuelto los internacionales? ¿Hay alguno que no pueda llegar, que lo vea falto de ritmo o cansado?
Bueno, buenas tardes a todos. En principio lo has resumido tú. Bien, Tello es baja, obviamente. Andrés en principio no va a llegar para el partido. Esperemos que igual sí que está mañana para entrenar. Y luego los jugadores que se han incorporado de las selecciones, sí que es cierto que alguno lo ves un poquito más cansadito, pero bueno, también estamos a dos días del partido y nos queda la sesión de mañana para acabar de valorar. Pero en principio no tienen que ser bajas por molestias nadie más que Tello y Andrés por su tema.
Buenas, mister. Voy a no moverme nada, a ver si no hay ruido. Se encuentra otra vez con el problema, bendito problema, ¿no?, que dice muchas veces usted de los entrenadores, de tener que decidir para la delantera, porque otra vez viene Loren de marcar en la última jornada. A Borja Iglesias se le vio muy bien en los minutos que jugó frente al Leganés. Supongo yo, salvo que usted me diga lo contrario, que está plenamente recuperado ya del problema de tobillo. Bueno, parece que hay muchos argumentos para que puedan salir los dos titulares, ¿me lo confirma usted? O
bueno, a ver, yo creo que es una buena noticia, como usted muy bien decía, que el entrenador tenga problemas para escoger. Es una gran noticia porque ya no es lo que hemos ido diciendo desde el primer día. Creo que tenemos buena plantilla, muy buena plantilla, y no solo en la posición de delantero, sino que hay que escoger centrales, hay que escoger laterales. Bueno, es una dificultad buena. También es cierto que sí que digo ya para todo el año que no hay ningún jugador que sea incompatible con otro, es decir, aquí todos pueden jugar con todos. Estamos en fútbol profesional, son jugadores de élite y saben lo que hay que hacer con un compañero o con otro, ¿eh? Pero también te digo que nuestra idea es enfocar que a partir del domingo tenemos 12 días, 4 partidos, jugamos domingo, viernes, martes, viernes, y vamos a priorizar, ya que toda la plantilla está con muchísima ilusión por jugar, por ayudar, el aspecto de que los veamos al 100% físicamente. Es decir, el primer partido quizás lo que puede afectar es algún internacional o no, ya lo veremos, pero que luego se van a dar combinaciones y vamos a dar juego bastante a la plantilla, porque creo que la gente también está apretando en el día a día en los entrenamientos.
Manuel Pedrero para Gol. ¿Qué puede decir del Getafe, el rival del domingo, que lleva 2 puntos de 9? ¿Cómo ve al conjunto azulón?
Bueno, lo veo igual de bien que siempre. Es decir, la clasificación a día de hoy espero que para nosotros también es anecdótica, porque también queremos estar más arriba de lo que estamos. Pero yo lo veo con una línea continuista, que saben a lo que juegan, lo tienen muy interiorizado. Y creo, sinceramente, que tenemos muy claro aquí dentro que ganarle al Getafe es muy complicado. Y si queremos números, pues los voy a dar, porque son así. Los últimos 20 desplazamientos del Getafe ha perdido 5 partidos. 4 son Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid. Es decir, con el resto de los mortales solo ha perdido en campo la Real Sociedad de los últimos 20 partidos. Esto te demuestra y te pone en un algo que ya sabemos, en alerta, que ganarle al Getafe es muy complicado. Y por lo tanto, si encima tuviéramos la suerte de hacerlo de un poco más cómodo que lo hicimos contra Leganés, querría decir que se ha hecho un gran, gran partido.
Bueno, son las declaraciones, el principio de la rueda de prensa que no habíamos escuchado de Rubi. Vamos con las preguntas, que a esta hora de la tarde se hacen muchos oyentes y nos hacemos nosotros. Algunas de ellas las vamos a ir resolviendo y las va a resolver Andrés Ocaña, que tiene información de primera mano dentro de lo que se puede investigar después de un entrenamiento y teniendo en cuenta que el entrenador ha dado mínimas pistas. Pero por ir sorteando alguna de estas, o resolviendo más bien alguna de estas incógnitas. Asunto Guardado, baja para el partido del domingo con permiso de paternidad por parte del club. ¿Quién te da que va a hacer de Guardado junto a William Carballo, Andrés?
Bueno, pues yo creo, la verdad es que está complicado, ¿eh, Oliva? Está complicado, uh-huh. Pero te explico por qué. Porque sí. A mí lo que me ha dejado entrever el entrenador es que tiene muchas dudas él mismo, que hay jugadores
sí, esa impresión
que han llegado,
me ha dado a mí también, sí.
Sí, que no lo tiene decidido. Vamos, que él sabe que evidentemente los jugadores que se han quedado aquí, como Javi García, está totalmente preparado, pero tiene que ver cómo está William Carballo, tiene que ver cómo ha llegado Fekir, cómo ha llegado Emerson, que también se han pegado una paliza y además desplazamientos muy largos y para el 11 está complicado. Yo, ante un equipo tan duro como el Getafe, que aprieta y demás, yo no descartaría desde luego que volviera la presencia de Javi García, que el otro día, te acordarás, ante el Leganés, cuando el partido se puso a cara de perro al final con el Betis por delante, tuvo 10 minutos que le sirvió al Betis por lo menos para aguantar el resultado, y el recambio natural de Guardado sería reforzar ese mediocampo con Javi García, meter a Carballo y meter a Canales también un poquito más liberado. Sería el recambio natural, pero te repito, Oliva, que yo creo que en el entrenador hemos visto que hasta él tiene dudas de a ver en qué estado están los que se han quedado por aquí.
Uh-huh. Asunto de los delanteros, ¿los dos los ves jugando?
Yo los veo ¿juntos? Jugando a los dos, sí.
¿Sí?
Sí.
Los a Loren veo jugando y a Borja Iglesias.
Y esto te lo explico.
¿Y Fekir enganchando?
Sí.
O sea, ¿los yo tres te caben? ¿O crees que los va a meter?
Yo creo que quizás Loren cayendo un poco más a un lado, como el final del partido del otro día, y Fekir enganchando con el medio campo. Fíjate lo que te digo. Y me da esa impresión porque uh-huh. Él lo ha explicado. Él dice, por supuesto que pueden combinar juntos, pero que nadie se acostumbre porque a partir de esta semana, es verdad que el Betis juega el domingo y no vuelve a jugar hasta el viernes, pero a partir de ese viernes sí que hay ya partidos intersemanales y una acumulación importante y ahí va a tener que rotar. Pero a mí me da la impresión de que el estado de forma de Loren y que se ha quedado aquí Borja Iglesias porque no es internacional, le ha valido para probarlos a los dos y para mí sería una sorpresa que no le encontrara sitio en el 11 a los dos jugadores. Y bueno, y Fekir, si está bien, juega.
Sí, ese tiene juega
que ser que eso, tiene que ser que él vea en el entrenamiento de mañana que pues que Fekir no está en condiciones, que haya venido cansado, pero Fekir es titular indiscutible, te repito, porque juega el domingo y ya hasta el viernes no tiene otro partido para recuperar, ¿no?
Uh-huh. Respecto al asunto de los ajustes defensivos del equipo, yo tengo la impresión que el entrenador lleva tiempo dándole vuelta. Te ha respondido a ti a la pregunta sobre este aspecto que lo ha trabajado incluso con la ausencia de algunos internacionales, que lo ha ido trabajando durante estos días. No sé si eso resta alguna opción para que toque algo de la parte de atrás, que pueda retocar respecto al último partido? ¿Por dónde pueden ir esos ajustes? Porque algo tiene que hacer el entrenador para intentar que el Betis sea mucho más sólido, ¿no?
Claro, mira, esta semana, y además la especulación, no digo la especulación, la realidad de que ha probado con Alex Moreno y Pedraza por delante, ¿no? O sea, sí, para reforzar un poco el lateral, ¿no? Algo que podría ocurrir si Emerson ha llegado cansado, pues a lo mejor la entrada de Barragán, que defensivamente es mejor, ¿no? Pero claro, todo esto tiene que ver con que no han estado el resto de jugadores. Yo no sé si él está tan dispuesto a darle una vuelta al equipo, pero a mí hay algo que me encanta de este entrenador. Se le pregunta por los problemas defensivos del equipo, Oliva, y no lo esconde.
Sí, sí, sí.
Él dice, sí, sí, es que es verdad, es que yo también estoy cabreado con los dos que nos metió el Valladolid, con los cinco que nos metió el Barcelona y con el último gol encajado. El primer paso para arreglar un problema es reconocerlo, porque tú sabes cuántos han pasado por aquí y al final le dan una vuelta, le dan otra y no tienen culpa de nada. Pues por lo menos Rubí sabe que tiene que hacer algo. ¿Que no es la semana ideal? Pues a lo mejor no, pero es que esto no para y el Getafe no espera a nadie, ¿no? Pero te digo, me vas a perdonar, pero es que hay tantas dudas en el once inicial del Betis que yo creo que aventurarnos hasta el entrenamiento de mañana, viendo cómo han llegado los demás, pues es complicado. Si te refieres a si va a poner tres atrás, yo no lo veo. Yo creo que él va a mantener su línea de cuatro atrás, que va a ser fiel a ella, con los tres mediocampistas y los tres delanteros, eso sí, con un medio del campo súper móvil en el que Fekir a los 20 minutos baja, sube Canales, como ocurrió el otro día, en el que Joaquín se intercambia la banda en las primeras jornadas con Tello o con Canales en el segundo partido, y un equipo de medio campo para arriba muy móvil, pero en el que el entrenador sabe que le tiene que dar cierto equilibrio a la hora de defender, ¿no?
¿Bartra suplente?
Uf, ha estado Sidney tocado después de la...
Lo digo porque fue suplente del último partido de casa, ante el Leganés.
Sí, pero es que... Y ganó el Betis, ¿no?
Sí, sí.
Y ganó el Betis, y además en uno de los partidos que, aunque el Leganés le creó problemas en comparación con los otros dos, quizás más seguro. Yo veo que repite la defensa de Mandy Sidney, y si Sidney está bien. La única duda que tengo es que él vea a Sidney tocado, pero las noticias que a mí me llegan es que Sidney está recuperado totalmente para jugar el partido, ¿eh?
Y del rival, ¿qué conocemos? Este Getafe que ha comenzado un poquín irregular, todavía abordarás intentando ajustar algunas piezas con la base prácticamente del año pasado. Vámonos hasta Madrid, Copa de Madrid. Gema Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis, chicos?
Todo muy bien, Gema. ¿Tú qué tal?
Bien, pasado por agua.
Sí.
Aquí en Madrid.
Sí, ¿llueve en Madrid?
Mucho. Se ha puesto a llover ahora y nos espera un fin de semana pasado por agua.
Aquí esperemos que la lluvia... nos deje este fin de semana, y más este fin de semana por razones de enorme peso. Además, digo, Gema, que este Getafe que ha comenzado sin los resultados de la brillantez de la pasada temporada, aunque evidentemente esto solo ha hecho comenzar, está todavía Bordas tocando alguna pieza, aunque viendo alineaciones es todo muy parecido al año pasado, simplemente que el comienzo no ha sido como se esperaba.
Sí, la verdad es que sí que está tocando alguna que otra pieza. Esos ataques que le dan a Bordalás de vez en cuando, acordarse el año pasado jugándose la Champions en Anoeta, donde puso a Hugo Duro titular,
sí,
a Miguel, bueno, esas cosas extrañas que hace a la afición, tampoco le ha parecido muy, muy normal, entre comillas, lo de poner a Neón del lateral izquierdo, como pasó el último partido ante el Alavés, por ejemplo, teniendo a Raúl Carnero en el banquillo. Se lo pregunté en rueda de prensa, oiga, mister, que a la gente es que no le gusta mucho esto de ver a Neón ahí en el lateral izquierdo. Dice, pues a mí sí, y yo soy el técnico. Así que preparaos para alguna que otra sorpresa el próximo domingo, como la que nos dio, por ejemplo, además de Neón, en el centro del campo en ese partido frente al Alavés, que estaba lesionado Maximovic. Nosotros desvelamos que tenía una lesión en el tendón rotuliano, y en lugar de tirar de Markel Vergara, puso a David Timor, recién fichado. Se lo conté a Oliva y a Almanza hace dos días, que con un solo entrenamiento le colocó a él en el centro del campo. O sea que yo no descarto para nada que tire alguna sorpresa el próximo domingo. Ni siquiera los jugadores saben el once que va a sacar nunca a Bordalás, o sea que me encantaría hacer de pitonista, pero ya digo que los jugadores se enteran la mayoría de las ocasiones cuando llegan al estadio. O sea, ellos no saben los que van a jugar.
Molina lo apuntamos seguro, ¿no?
Hombre, yo creo que sí.
Molina seguro, aunque tiene muchas alternativas este año, ¿no? Mata, Molina, Ángel... bueno, tiene ahí mucho para elegir. Enrique Gallego.
Sí, cuando ha tenido a los cuatro disponibles, la prensa ha tirado de ellos, de Molina y de Mata. Fíjate que muchas veces los partidos demandan la rapidez de Ángel, la velocidad de Ángel. le gusta sacarle de refresco. La verdad es que la pareja, no voy a decir que mejor funciona, porque es que fijaos en la cifra goleadora del año pasado, que es que todos funcionaron perfectamente. Molina y Mata 14 goles, el Enrique Gallego viene con 20 goles entre el Extremadura y el Huesca. Ángel se quedó casi sin jugar con, creo que fueron como 13 goles. O sea, que es que funciona todos. Pero sí, volver a retirar de vuestro ex Jorge Molina y de Jaime Mata. Sí.
Gracias, Churri. Un beso.
Un beso fuerte. Adiós.
La última hora del Getafe de cara al partido del domingo, 9 de la noche, recordemos, con arbitraje de González González. En el VAR va a estar Iglesias Villanueva. ¿Te queda algo más desde la ciudad deportiva del Betis que apuntar, Andrés Ocaña?
Sí, que en torno ha guardado Oliva, que se espera que llegue esta tarde, que el jugador ha adelantado su regreso entre esta tarde y mañana, pero que independientemente de que llegue esta tarde, ya has escuchado a Rubi decir que lleva sin entrenar toda la semana porque lo liberaron en México y que para él prácticamente está descartado. Así que nos quedamos esperando a la llegada de Guardado y con todo en orden desde aquí. Y no te olvides de mi euro final.
No, el euro final te lo tengo aquí guardado. Eso es. No te preocupes. Gracias, Andrés. Analizado el Betis Getafe, escuchado a Rubi, al técnico verdiblanco. Vamos ya con el Alavés Sevilla del domingo, mediodía, 2 de la tarde. Arbitraje de Hernández, el colegiado canario. Tiene noticias que contar desde la ciudad deportiva del Sevilla. Víctor Fernández anda con alguna molestia, Nolito. Podría caerse del 11 titular. Y hay que escuchar, cómo no, la rueda de prensa de Julen Lopetegui. 1:41 de la tarde.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Diario de Sevilla te ofrece la colección de cuchillos Valira, fabricados en acero inoxidable de alta calidad y dureza y un elegante mango ergonómico soft touch acabado sinil madera. Cuenta con la garantía de la marca Valira y el aval de Ángel León, el chef del mar. Renueva tus cuchillos de cocina aunando calidad, estética, funcionalidad y comodidad. Cada domingo una nueva entrega en tu kiosco. Diario de Sevilla, el diario que siempre has querido.
1:41, vamos al partido del Sevilla y a escuchar, como no, a Julen Lopetegui. Víctor Fernández sigue en la ciudad deportiva del Sevilla. Víctor, a escuchar a Lopetegui, creo que está la gente ávida por conocer algunos detalles que has apuntado ya en titulares en nuestro programa. Nolito, alguna molestia, te da que cae del 11. Y Ocampos llegaría, ¿no? Y llegaría incluso, te da la impresión, para ser titular.
Yo creo que sí, de todas formas. Hay que explicarle a los aficionados, porque estaba escuchando atentamente el diálogo que mantenías con Andrés Ocaña de la Ciudad Deportiva del Betis, muy interesante, todo lo que ha hecho Rubí y el posible once inicial, que es que ya incluso ha coincidido también el mismo comentario Gema, ¿verdad? Desde COPE Madrid.
Lo difícil que resulta hoy día, ¿no?
O sea, yo creo que, vale, nos entretenemos todos, ¿no? Los aficionados, porque saben que quieren saber qué equipo va a jugar. Nosotros especulamos, intentamos, pero por ejemplo, hoy he conocido a última hora que Nolito tenía algunas molestias. ¿Tú lo has leído por algún lado?
No.
¿Tenías conocimiento de que Nolito tenía algunas molestias? Uh-huh. Es que ya los entrenamientos solo se puede entrar 10 minutos, entre las cámaras, dejan pasar allí a Ismael Medina un rato, pero realmente para que saque 4 imágenes y después echan a las cámaras y empieza el entrenamiento. Es muy difícil.
Y es posible que el jugador esté estirando y calentando, pero luego no haga, por ejemplo, el resto del entrenamiento con absoluta normalidad.
Claro. A mí me gusta explicarle esto al oyente y al aficionado porque muchas veces dicen, bueno, no tienen ni idea, no... Es que es muy difícil y podemos especular con muchos once iniciales, pero creo que ya nos tenemos que acostumbrar, y sobre todo con estas plantillas tan tan amplias, que acertar una alineación prácticamente es imposible. Sí. Pero con los datos que yo manejo, el Nolito a mí me da que no va a jugar por esas molestias que tiene. No elevo nada definitivo, pero creo que no va a jugar. Ocampos llega justo, pero los días que ha estado el equipo de descanso, incluso Ocampos ha estado entrenando. Este jugador es fregado, yo creo que no fue con la selección argentina, cosa que le ha gustado mucho al Sevilla. Uh-huh. Yo creo que Ocampos va a jugar por la derecha y posiblemente Munir por la izquierda, y a partir de ahí, pues creo que va a repetir el equipo,
O sea, creo el cambio, la modificación de Ocampos por Nolito. Ahora, le has preguntado tú, de hecho, y lo vamos a escuchar enseguida a Lopetegui por lo que viene ahora, esa maratón de partidos, siempre habitual después del parón, cuando comienza la competición europea. El Sevilla tiene 7 partidos, 2 intersemanales de Europa League, uno más de Liga que hay entre semana metido, más los habituales de fin de semana. Ahí vamos a ver, y me da la impresión que cuando llegue la Europa League posiblemente la rotación sea mayor, pero me da la impresión que siendo un poco escuela, como decíamos al principio, Emery Simeone, Y luego en el discurso, ya el discurso un poco más copiado de Del Bosque a la hora de no dar titulares, pero digo en lo futbolístico, que las cosas que funcionan este entrenador le va a costar, o entiendo que no las va a tocar, que creo que es una virtud, si las cosas funcionan, ¿por qué tocarlas? Salvo ese tema que has comentado tú, que hay un futbolista que anda con molestia y tiene que cambiar una pieza. O sea, que tú crees que Ocampos por Nolito y el resto del mismo once.
Yo creo que sí. Yo creo que lo has definido perfectamente. A mí me parece que Lopetegui no es de alineaciones diabólicas, me da a mí la sensación, y que irá metiendo a jugadores tipo Ronnie, si se recupera, porque la primera y última imagen que vimos de Ronnie López es una imagen muy decepcionante. Sí, entonces, muy fuera si de llega forma. Y se pone y fuera de forma, pues aparecerá al igual que Dabur. Y claro que hará cambios porque tiene 7 partidos en 21, pero no creo que vaya a haber grandes revoluciones. La semana que viene el partido europeo es posible que entre Oliver Torres, en fin, iremos hablando, pero a mí me parece que la base del equipo la tiene y que ese es el once inicial con el que va a tirar. Otra cosa es que pasen los partidos, por ejemplo, pues De Jong no haga goles, ¿no? Pues tendrá que tocar algo. Y yo creo que el papel de momento de Chicharito es un papel no secundario, pero sí un papel para revolucionar un partido, media hora, 35 minutos, y a ver cómo viene, y a ver qué pasa con De Jong, a ver cómo se va adaptando el equipo, en fin. Que esto acaba de empezar y seguro que hay partidos y situaciones múltiples para ver también diferentes formas de jugar del Sevilla.
El Chicharito volvió ayer, después de ser incluso noticia en su país, por una salida después del partido ante Estados Unidos, que en el mundo sensacionalista al que tiene también el incluso ya este periodismo de hoy día, pues allí se ha formado un revuelo tremendo, lo tuvo que explicar incluso Miguel Layún, el que fue jugador del Sevilla, aunque a mí me da la impresión que esto... El entrador del Sevilla, Julen Lopetegui, le ha debido dar poca importancia, porque incluso me decías que a ti te da que puede entrar en la lista de convocados mañana, rumbo a Vitoria.
Es que esto es habitual, ¿no? Los jugadores que se van con la selección, terminan los compromisos, hay un montón de horas muertas y se van a tomarse un refrigerio, ¿no? Pues es que esto es más antiguo que el hilo negro, ¿no? Yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia, pero como ya uno sale a la calle y tiene a tres tíos con el móvil enchufándote,
grabando, sí.
Pues, claro, efectivamente, ya cualquier día van a sacar un Twitter comprando el pan, ¿no? Es que no pues
Víctor forma, Fernández pero, comprando el pan, sí.
Exactamente, y lo pone. Pues sí, puede haber algún tonto que ponga Víctor Fernández comprando el pan, ¿no? Es una cosa, es indigno, nos está insultando,
¿hacia dónde vamos?
¿No?
¿Hacia dónde vamos?
Claro, claro, sí. Entonces yo creo que...
En fin, a lo que nos incumbe, que el Chicharito llega y que posiblemente esté en esa convocatoria.
Sí, ¿Te
parece que empecemos a escuchar a Julen y valoramos alguna cuestión más que ha comentado Julen Lopetegui, hablando así del partido del domingo y de la dureza del partido ante un rival como es el Deportivo Alavés, de Garitano, al que luego vamos a escuchar? Acaba de hablar también en Vitoria Garitano sobre el Sevilla.
No, sin duda que es muy importante. Siempre los arranques después de selección y los partidos previos y post, todos son importantes, pero claro que el haber estado separado durante un tiempo el grupo, pues tratamos de aprovechar estos tres entrenamientos que tenemos donde podemos estar con todos y preparar un partido que nos va a exigir dar una grandísima versión, una vez que prácticamente es una aventura hacerle una ocasión de gol, un equipo que ha encajado un gol en 8 partidos y que nos lo va a poner tremendamente complicado y además un equipo capaz de asumir diferentes dibujos, puede defender con 5, con 4, y yo creo que es un partido tremendamente exigente y muy centrados en el partido de Vitoria.
Ismael Medina de Movistar. Julen, dos nombres propios después de este parón. Lucas Ocampos, que ya lo hemos visto entrenar, ¿está recuperado? ¿Está ya al 100% para poder jugar?
Bueno, Lucas se ha incorporado con el equipo y vamos a ver cómo son sus sensaciones de aquí a final de... a mañana, que es cuando daremos la lista y veremos que... si forma parte del equipo o no, ya veremos.
Y después el nombre propio, el de Chicharito, que llegó ayer, como vino, se marchó con la selección, lo iremos conociendo, con pocos entrenamientos, él viene de competir, ¿es usted partidario de incluso ir allá a Vitoria o que aguanta a ver cómo recupera del viaje? ¿Cómo suele actuar usted cuando un jugador viene de viajes tan largos?
Mira, lo que ocurre cuando hay tan poco tiempo, cada hora, cada día es importantísimo, cada sensación, con lo cual vamos a esperar a las sensaciones de mañana para tomar todo ese tipo de decisiones con él y con algún compañero más. Es cierto que los que vienen de jugar en México o en esa confederación son los que más tarde vienen siempre, y también existe el tema del cambio de horario, etcétera. Vamos a ver, vamos a estar cerca de sus sensaciones y tomaremos la decisión mañana.
Hola, Julen. Víctor Fernández para la cadena COPE. Después del arranque de los primeros partidos, ahora viene un ciclo, creo que son siete partidos en 21 días. Empezamos. ¿Le sirve a usted estos partidos ya para empezar a sacar las primeras conclusiones del potencial del equipo? ¿Podemos empezar a extraer ya hasta dónde puede llegar el
equipo?
Hay
dos maneras de verlo. Una, como tú lo has visto, que el contexto general, y la otra es como lo veo yo, que es el Alavés, Alavés y Alavés. 100%, no hay otra cosa. Yo sé que es así, pero es que es la única manera de afrontar los retos y ser capaz de poner toda nuestra energía en cada partido. No entiendo que es la única manera que tenemos que enfocar para sacar el provecho de nuestros jugadores y de nuestro equipo. Y trataremos de que sea así siempre. Y con lo cual, entiendo que queramos correr antes de andar, pero nos toca ahora de Alavés. Insisto, un rival tremendamente duro, difícil, que nos va a obligar a hacer un gran partido en Vitoria, porque es de esos partidos donde, como no seas capaz de entender lo que sucede y cómo tienes que competir, pues te vuelves a casa con cara de tonto.
El Alavés es verdad que ha estado en algún momento en segunda división. Después de la última derrota se ha jugado 5 veces en Mendizorroza. Desde 2001 no gana el Sevilla. ¿Qué tiene ese campo que siempre es complicado?
Bueno, tú has hecho un resumen y una estadística que es real. Pues evidentemente la dificultad que existe siempre en la primera división, en este campo en concreto, y con este equipo y este entrenador, yo creo que, insisto, es un equipo que tiene muy claro cómo competir y cómo hacer daño a los rivales, y tenemos que entender también nosotros cómo tenemos que afrontar ese partido. Por eso decía que la energía 100% está en recuperar rápidamente la mentalidad de equipo, el afrontar, el prepararnos bien para un partido importantísimo para nosotros, que son los 3 puntos de Vitoria.
Es el partido más importante, pero sí es verdad, Julen, que es una semana dura, un viaje largo también, vuelve la competición europea. ¿Es el momento de todos, del equipo, de que todos aparezcan?
Es evidente que cuando aparecen partidos de aquí a diciembre, jueves y el domingo, claro que la palabra de equipo, la plantilla, todo, toda la gente que está trabajando plantilla, todo, toda la gente que está trabajando fuera en todos los estamentos del club, todos van a ser tremendamente exigidos porque la competición no para, entonces es así. Y es evidente que lógicamente ese fondo de armario a todos los niveles va a ser imprescindible y necesario, y tenemos que... Pero el primer paso es Vitoria.
En la que le escucho los mensajes que quiere mandar, es un campo muy complicado, y también mentalizar al propio equipo, porque normalmente los equipos después de parón, con muchos internacionales, parece que les cuesta entrar en la competición, y es un campo...
Porque tenemos enfrente a un buen rival, que juega muy bien sus bazas y sabe hacerlas, y luego evidentemente por nuestra parte aquí han aterrizado físicamente los jugadores, y por supuesto que mentalmente al 100%, o sea, eso es... estoy convencido que va a ser así y lo vamos a necesitar, claro.
Hablaba usted de que el Alavés tiene diferentes registros, sistemas de juego. ¿Puede modificar algo? ¿Puede cambiar algo en partidos como estos de lo que hemos visto hasta ahora de su Sevilla?
Bueno, es cierto que el Alavés tiene, ha defendido con diferentes sistemas. No sabemos cuál nos vamos a encontrar. Tenemos que prepararnos para que juegue con línea de 5, con línea de 4. Luego son detalles, pero evidentemente... así lo ha hecho y lo puede volver a hacer. Por encima de lo que ellos hagan, nosotros tenemos que ser capaces de dar respuesta a cada situación y poner el foco también en lo que nosotros podemos y sabemos hacer.
Julen, en los 2 primeros partidos de Liga, que fueron fuera de casa por el tema de las obras y demás, vimos un Sevilla con una imagen muy competitiva, muy peleón, un perfil de Sevilla que en los últimos años, incluso en el año de Emery, que ganaba muchas cosas, fuera le costaba. ¿Eso lo han hablado, el que el Sevilla vuelva a ser un equipo competitivo fuera de casa, o es un argumento más sin darle mayor importancia, o si ha revisado un poco el historial del equipo
año para intensificar y darle una vuelta de tuerca al equipo fuera del Sánchez Pizjuán?
No, lo que hemos tratado es, y seguiremos tratando, es de sacar el máximo provecho de la plantilla que tenemos, de saber que cada partido tenemos que competir al máximo, sea el rival que sea, porque esta es la primera división de la Liga Española, la liga más importante del mundo, y que evidentemente nosotros...
No tenemos que dar ni un milímetro de ventaja en la cuestión de la mentalidad, ni de la implicación, ni del esfuerzo. Eso está claro y cada partido nos lo va a exigir. Y eso tiene que ser algo que intentemos que dentro del disco duro el propio equipo, sea el rival que sea. Y a partir de ahí ser capaces de jugar bien y de atacar bien, de defender bien, creo que eso es competir, ¿no? A veces lo conseguiremos, a veces seguramente no, y tendremos que seguir mejorando y así va a ser la temporada.
El rival es duro, un equipo que tiene el sello de Garitano, que acaba de hablar hace tan solo también un instante en Vitoria. Estamos allí en COPE Vitoria con Roberto Arrillaga. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas.
¿Qué deportivo a la vez se encuentra el Sevilla el domingo? ¿Qué sello le ha dado ya Garitano a este equipo que sigue siendo un equipo con un sello muy, muy aguerrido? ¿Y qué novedades tiene para ese partido?
Ya lo has dicho tú, la roca, el muro.
Eso es.
Eso es lo que os vais a encontrar, ¿no? O sea, un equipo que apenas intentará que el rival, Sevilla en este caso, genere ocasiones, mostrarse siempre, siempre muy, muy, muy seguro del medio campo para atrás e intentar aprovechar lo poco que genera, porque lo cierto es que en las tres primeras jornadas, y a pesar de conseguir 5 puntos, ha generado bastante poco, quizá más a balón parado que con el juego, ¿no? Las novedades no son demasiadas, porque todo ha funcionado en las tres primeras jornadas. Vamos a ver también cómo le ha sentado al Deportivo a la vez el parón, pero en principio los fichajes del último tramo del mercado de fichajes no van a jugar, o al menos Garitano ha dicho que de momento les falta la fase de acoplamiento al equipo, y por lo tanto lo que está funcionando para Garitano no creo que vaya a cambiar, así que yo creo que van a jugar con ese 4-3-3, que no deja de ser un 4-5-1, ¿no? Siempre un poco ahí enmascarado, ¿no? Con tres hombres o un tribote en el centro del campo, y tengo una única duda en el lateral zurdo, ¿sí? Si vaya a estar Luis Rioja o vaya a estar Adrián Marín, ¿no? En el interior. Esas son las dos únicas dudas que yo mantengo, uno por otro, que sería repetir el primer equipo del primer partido o repetir el último equipo del partido contra el Getafe.
Muy bien, Robert, gracias, un abrazo.
Adiós, adiós.
Este es Garitano, hablando hace tan solo un instante en Vitoria sobre qué Sevilla espera.
Sí, bueno, pues la mejor versión, un equipo, una inversión grande, con una gran plantilla, con un objetivo, creo, claro de poder estar cerca de los mejores de esos tres equipos e intentar esa cuarta posición, ¿no? Porque todavía yo creo que hay algo de diferencia respecto a los otros tres, pero esa posición de Valencia, poder jugar la Champions, para poder conseguir eso, necesitas grandes jugadores, grandes plantillas. El Sevilla lo ha conseguido y ha tenido un muy buen inicio de liga, pero también de pretemporada, ¿no? Solo perdió un partido con el Granada, con gente que seguro o muchos no van a estar aquí en Mendizorroza, unos grandes resultados, bueno, pues un equipo muy fuerte, muy potente, eso ya lo sabe todo el mundo. Ahora tenemos que centrar en nosotros e intentar dar una gran versión para poder competir con ellos.
Bueno, la visión de Garitano, muy ajustada a lo que es el rival, el Sevilla, me da la impresión, Víctor, que va a ser una batalla táctica tremenda, donde al final, si el Sevilla quiere ganar el domingo, tendrá que sacar también la gente de arriba el ingenio y el talento, ¿no? Porque sobre el papel, siendo el Sevilla superior, si uno mira una alineación y otra, pero este Alavés y más en casa, parece que va a ser un rival difícil de meterle mano, ¿eh? Por sí, eso tiene que tú lo decías antes, ¿no? Tiene que empezar a aparecer la gente de arriba, ¿no? Gente que decida partidos, al fin y al cabo.
Bueno, por supuesto. Y además hay un dato. No me da tiempo a... Bueno, corrígeme si me equivoco, sí, que creo que no. El Alavés ha recibido un gol en...
Sí, 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 sí. Una roca, últimos, una roca como equipo, sí.
En 8 partidos, creo. En los últimos 8 partidos ha recibido un gol. Digo porque la estadística se arrastra de la temporada pasada. O sea, que es que atrás, que es prácticamente imposible hacerle un gol al Alavés, ¿no? Y después el Sevilla lleva allí desde... No gana desde el año 2001.
Estaba Pepe Prieto.
¿Estaba Pepe Prieto? Efectivamente. Claro, 2001.
Estaba Prieto, ¿eh?
Estaba Pepe Prieto.
Estaba allí el tiburón todavía.
Es un equipo que defiende que defiende muy bien y que le va a costar trabajo. Y el Sevilla va a tener que esmerarse un poco arriba, porque hay una cosa que es evidente. El equipo Es verdad que ha mostrado otro perfil, pero el equipo tiene arriba deficiencias, ¿no? Eso sí. Estamos todos de acuerdo. Sí, sí. No hay que ser un especialista o alguien tremendamente crítico para destacarlo. El equipo tiene arriba que mejorar, tiene que ajustar, y va a ser un partido fuera de tópico, pero creo que va a ser un partido duro para el Sevilla.
Te tengo que dejar, Víctor, porque me ha pedido el último minuto Andrés Ocaña, que tiene algo que contarme. Andrés Ocaña, tu euro que me pedías al comienzo.
Así es, Oliva, porque mira, te tengo que decir que se está disputando la novena Copa Guadalquivir de tenis, Torneo Future, que se disputa en las canchas del Club Río Grande de Mairena, un pedazo de club tremendo, y que hoy son los cuartos de final. Fíjate que uno de los favoritos, por ejemplo, es Orlando Luz, que es el número 390 en el ranking de la ATP. Pues bien, hoy juega contra Martín Tifón en las canchas del Club Río Grande de Mairena. Repito, mañana, sábado por la mañana, las semifinales, y el domingo a las 11:30 la gran final. Y es que están trabajando muy bien en el Club Río Grande de Mairena, y quería que lo habláramos aquí un poco.
Sí, señor, y hablaremos sobre este torneo sin duda. Gracias, Andrés, un abrazo. Ciudad Deportiva Betis. Gracias, Víctor. Ahora las noticias en la COPE.